Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues ya está. Pedro Sánchez ya ha sido investido por 179 diputados del Congreso y mañana volverá a Zarzuela para prometer su cargo ante el rey. El socialista seguirá 4 años más en Moncloa, mejor dicho, seguirá en Moncloa hasta que sus socios quieran, y no es una exageración, se lo han dejado muy clarito desde la tribuna del Congreso.
No se la juegue, créame. Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana.
Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà.
Joder, con amigos así. No se la juegue, les petó Rufián, no tiente a la suerte, remató la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Lo siguiente es que mire el líquido de frenos del coche. Bildu ha añadido hoy que no tiene un cheque en blanco. ¿Y cuál fue la respuesta de Sánchez? Pues bajar la cabeza, poner tono de niño bueno, promete que cumplirá todo lo que ha firmado con ellos. Hasta tartamudeaba. La primera factura la ha recibido ya esta misma mañana, cuando aún ni siquiera se había celebrado la votación. Mientras Sánchez se tomaba un cafelito, Nogueras decía en RACU que quieren hablar ya del referéndum y de la cesión de todos los impuestos. Si no traga, pues empezamos a apretar y cuestionar el apoyo. Escucha, escucha.
La primera cosa que posaremos.
Lo primero que pondremos sobre la mesa es el referéndum de autodeterminación y la recapacitación del 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña. Si tú cumples los acuerdos a los que llegas conmigo, yo te iré votando lo que vayas presentando. Si no cumples los acuerdos, Junts no votará nada de lo que tú presentes.
Del que tú presentes.
Nogueras habla por boca de Carles Puigdemont, que es el que de verdad tiene el mando a distancia. El susodicho sigue en Bruselas a la espera de que la amnistía entre en vigor y pueda regresar triunfal por las Ramblas y por Plaza Cataluña, y déjate que no aterrice en Torrejón en el Falcón. Bueno, atrás quedan sus cuentas pendientes con la justicia por obra y gracia de la ley de amnistía, que también alcanzará a la llamada trama rusa del procés. Cada uno con su pedrada, yo tengo esta. Ya sabes, los contactos con Moscú para desestabilizar, en este caso España, porque recibieron ayuda directamente para montar aquel referéndum del 1 de octubre. En un rato vamos a hablar de esta pata, que evidentemente también se amnistía. Lo haremos con David Alantete. También vamos a analizar todos los mensajes que nos ha dejado hoy el debate. Antes me quiero detener en otros dos protagonistas que no han subido a la tribuna del Congreso, pero que también tienen su gracia. Empiezo por Irene Montero y por Ione Belarra, objetivo de muchas miradas en las últimas horas. Ambas han acudido hoy ataviadas con un pañuelo palestino al cuello, que progresistas son, casi uniformadas. Se han ido del hemiciclo sin felicitar a Sánchez. Se ha jodido, se les acaba el chollo. Tampoco han cruzado saludo con Yolanda Díaz. Antes, Ione Belarra explicaba a los periodistas que no hablan con la líder de Sumar desde el verano.
Que está encima de la mesa un posible veto a Podemos. Ya ocurrió en el año 2019, en el que fuimos a una repetición electoral precisamente por la resistencia del Partido Socialista a que Podemos llegara al gobierno. Y ahora lo que está encima de la mesa es si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz perpetran ese veto a Podemos en el gobierno. Yo creo que aún hay tiempo de rectificar. No, Yolanda Díaz no me llama desde julio del 2023.
La segunda protagonista de la que te quiero hablar es Isabel Díaz Ayuso. Ayer las cámaras le captaron en la tribuna de invitados acordándose de Sánchez y de su madre. Sí, después de que el socialista sacara a colación las insinuaciones de Pablo Casado sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuando el COVID, ¿te acuerdas? Bueno, hoy la propia Ayuso ha dado su versión en la Asamblea Regional.
Si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso.
El tercer protagonista es el diputado socialista por Teruel, Herminio Sancho. ¿Te acuerdas? Aquel que se equivocó en la no investidura de Feijóo, que si sí, que si no. Bueno, pues hoy por otro motivo. Estaba tomando un café en un bar cerca del Congreso, había quedado con otros compañeros, también del PSOE. Unos individuos han comenzado a increparles, han tenido que llamar a la policía, alguno le ha tirado un huevo. Lo explicaba él mismo así.
Yo me encuentro muy bien. De costumbre desayunamos en el mismo bar. Y yo cuando he ido he visto dos personas fuera, no me ha tenido una pinta y estaban esperándome tres compañeros. Han visto el panorama y entonces hemos llamado a los dos policías. Y ya nos han increpado, nos han empezado a faltar, a decir barbaridades, entonces han tirado un huevo, que tiene mucha suerte, yo creo que era medio duro. Me ha dado aquí y ha saltado arriba y no me ha manchado ni el traje, no me he limpiado y ya está.
Bueno, menos mal, genio y figura. Intento ponerme serio con esta historia, ¿eh? ¿Te imaginas que en vez de un huevo le tiran un ladrillo y que aciertan? Cuidadito con estas cosas, ¿eh? En cualquier momento, a alguno se le va la mano, se le va la pinza y tenemos un lío mucho más gordo. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué pasa? ¿Te molesta el humidificador o qué?
No había visto nunca ninguno en directo. Es un instrumento extraño. ¿Le podrías poner algún olorcillo a fresa o...? Pero bueno, que si eres feliz con esto.
No, feliz no, digamos que tos o menos.
Pues yo, si quieres, te aplaudo y te apoyaré en lo que quieras traer aquí. Si te quieres traerte un lavavajillas un día.
No. ¿Tienes alguna otra sugerencia sobre olor o sustancia que eche algún tipo de humo?
A mí me parece...
¿Te gustaría alguna otra cosa? A ti, particularmente.
Un ventilador. Un ventilador.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya siento venir, que vengas a que te toque con este. Pues no había otro.
Este, el humito este que puede rizarme el pelo, en fin.
Bueno, ese problema, por ejemplo, no lo tengo yo. Ese problema no lo tengo yo. ¿Por dónde empezamos, Maite?
Bueno, yo creo que por la noticia del día, ¿no? Yo creo que no es noticia, efectivamente. La noticia hubiera sido que Pedro Sánchez no hubiera sido elegido presidente porque alguno de sus socios no lo hubieran votado.
Si mañana escribirás tu columna, no sé si en el debate, te toca mañana u otro día, ¿cómo empiezas?
Yo creo que es un día triste para España, no porque Pedro Sánchez no tenga legitimidad y no vaya a conformar un gobierno absolutamente legal y legítimo, que ha conseguido gracias a una mayoría parlamentaria, sino porque arranca una legislatura en que su propio presidente ha dicho que va a gobernar para la mitad de España y para la otra mitad va a levantar un muro.
¿Tu entradilla?
Yo creo que la palabra es sobre todo inquietud. Inquietud porque tenemos toda la percepción de que España se está deslizando hacia un nuevo modelo, un nuevo sistema político que no sabemos muy bien dónde nos va a llevar y donde evidentemente creo que la confrontación va a ser la tónica general. Porque el propio Pedro Sánchez ha dejado claro...
Y el problema es confrontación con los propios socios.
Bueno, yo creo que al final... esa confrontación con los propios socios en realidad sería lo lógico, ¿no? Sería que el Partido Socialista tuviera un proyecto político pues distinto del que tienen partidos como Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Bildu, ¿no? Eso sería lo deseable. Y yo creo que en el fondo, pues cuanta mayor sea esa confrontación, probablemente más sensatas van a ser las medidas que va a adoptar el Partido Socialista. Pero a mí lo que me preocupa es estos bloques que necesita fabricar el Partido Socialista para generar ese odio, esa división que al final va a ser el motor que permita que este gobierno camine. No sé si 4 años, pero desde luego creo que ahora mismo la perspectiva que tenemos en el corto plazo pues no es muy favorable.
Vamos por socios. Empezamos por los indepes catalanes. Mecane.
Que ya ponen deberes y exigencias a Sánchez desde el primer momento, no le dan nada de tregua. Lo escuchábamos antes, la portavoz de Junts, que ayer le reprochó falta de valentía y le exigió que cumpliera todas y cada una de las palabras de su acuerdo. Hoy le ha dicho que lo primero que van a poner sobre la mesa es el referéndum. Y en la misma línea, hablaba en la BBC, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
We are working for an agreement. Estamos trabajando para un acuerdo, para un referéndum en Cataluña, un referéndum acordado entre el gobierno español y el gobierno catalán. Esa es nuestra propuesta para solucionar el conflicto político entre Cataluña y España. Y ahora comienza esta segunda fase de la negociación.
Maite, capítulo catalán.
Bueno, Pedro Sánchez sabe con quién ha pactado, ¿no? Lleva muchos años en política, su partido tiene experiencia, ¿no? En los acuerdos que ya había, con los que había llegado con muchos independentistas catalanes y vascos, fundamentalmente con el PNV. Se ha estrenado en esta pasada legislatura con Bildu. Por lo tanto, no es sorpresa que los independentistas vayan a irle pasando factura, y va a decir cada mes, es que yo creo que va a ser cada día, ¿no? Ayer, cuando todos esperábamos, seguramente ilusos de nosotros, que el presidente Sánchez nos explicara de verdad en la Cámara en qué consistía esa ley de amnistía, no en toda esa retahíla de relatos políticos inventados, sino que dijera con todas las palabras hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar el lawfare, hasta dónde va a llegar la amnistía, a quién va a afectar realmente, no a los 300 que aparecen, ese número que se ha inventado el Partido Socialista en ese documento. Y resulta que la luz y taquígrafos la tuvo que poner Miriam Nogueras cuando salió a la palestra, y hoy, como ha contado Nekane, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para decir que esto solamente es el comienzo, que ni van a abandonar la senda unilateral, ni han pasado página, ni esto comienza ninguna etapa de convivencia, de amor y de empezar en un carril constitucionalista, sino que van a seguir con su objetivo, y que al Partido Socialista le van a hacer, como decíamos cuando éramos pequeños, sudar tinta china en cada decisión que tome. Por eso yo estoy convencida que va a haber muy poco trabajo legislativo, porque es que la clave de toda esta legislatura va a ser el asunto territorial e identitario. Ni agenda social, ni agenda económica, ni nada parecido. Primero, porque además hay intereses absolutamente contrapuestos entre algunos de los socios, ¿no? Unos son de derechas, otros de izquierdas, otros miran a la agenda social.
No, son todos progresistas.
Sí, muy progresistas. Junts y PNV sobre todo.
A ver, la realidad es que hoy Pedro Sánchez está contento. Hoy los diputados del Partido Socialista están felices.
Estaría bueno.
Hemos visto los aplausos que le han dedicado, incluso en la parte del Congreso reservada al gobierno. En algunas imágenes que han circulado en las redes sociales están exultantes. También lo están, por supuesto, los asesores que van a seguir trabajando en Moncloa y en las empresas públicas durante probablemente otros 4 años. Pero claro, el problema no lo van a tener ellos, lo vamos a tener todos los españoles, porque al final él se ha echado en manos de unos socios pues, tenebrosos que están dejando claro cuáles son sus objetivos. Lo están diciendo incluso antes de esta sesión de investidura. Lo están diciendo desde hace semanas, desde que la ley de amnistía es casi ya una realidad, ¿no? Y a mí me preocupa cómo vamos a llegar, o cómo va a llegar el Estado, cómo vamos a llegar todos los españoles a ese desafío, ¿no? Porque en esa segunda fase de la que habla Pere Aragonès y a la que Puigdemont nunca ha renunciado, porque cuando se tramitaron los indultos, una de las condiciones que puso entonces el Partido Socialista fue que al menos Oriol Junqueras publicara una tribuna donde daba a entender que RC renunciaba a la unilateralidad. Pero en este caso se ha aprobado una amnistía general, que es mucho más importante que los indultos, y no se les ha pedido nada a cambio. Pues esa segunda fase, lo que va a ocurrir va a ser que Pere Aragonès y Junqueras y Puigdemont van a exigir que se vote la independencia de Cataluña. No sabemos cuál va a ser la respuesta del Estado, pero sí que sabemos que si el Estado se niega, si el gobierno se niega a que eso ocurra, no va a haber ningún tipo de instrumento para poder evitar que se celebre, ni tampoco para castigar.
Permíteme la pregunta irónica. Ni 155, ni discurso del rey.
¿Pero cómo va a haber 155?
Si lo has amnistiado.
Si los has amnistiado. Es que el mensaje que tú estás enviando es, primero, te amnistío sin pedirte nada a cambio. Sin exigirte al menos que, de algún modo, aunque sea con un compromiso político que luego se puede llevar al viento, te admitas públicamente que lo que hiciste en 2017 no estuvo bien y que no vas a volver a hacer. Eso ni siquiera se ha puesto como condición para tramitar la proposición de ley. Pero es que además, cuando tú amnistías a alguien, el mensaje que estás enviando es que puede haber una segunda amnistía, una tercera amnistía, una cuarta, una quinta, una sexta. No hay, además, ya un delito de sedición. El delito de referéndum ilegal se ha suprimido del Código Penal. La malversación se ha intentado retocar, aunque mal, pero es evidente que ante un nuevo desafío el Partido Socialista no tendría problemas en volver a retocar la legislación para favorecer a sus socios. Yo, bueno, por no hablar de todas las cosas que se han hecho y que todos hemos visto, como acabar con el responsable de la abogacía del Estado antes del juicio del procés, cómo condicionar la acusación de la Fiscalía, cómo controlar todos y cada uno de los resortes del Estado. Es que el Partido Socialista está vampirizando las instituciones.
Ya, pero es que además no solo no se ha solicitado efectivamente una contrapartida por parte del independentismo, es que todo lo contrario, es que lo que se ha hecho es asumir por parte del Estado, de sus representantes,
así
en este
es,
caso el gobierno, asumir que el Estado se portó mal con los nacionalistas, es decir, que utilizó, orquestó poco menos que a todos los medios estatales para aplastar lo que era casi una manifestación democrática de libertad, que fue la Declaración Unilateral de Independencia y previamente el referéndum de independencia del 1 de octubre. O sea, que es muchísimo más grave y por eso los independentistas han firmado ese acuerdo y por eso los 7 diputados de Puigdemont han votado a Pedro Sánchez. Nunca, nunca. Igual que Pedro Sánchez dijo que no iba a firmar la amnistía y lo ha hecho, los independentistas sí que siempre dicen la verdad. Ellos nunca hubieran firmado un acuerdo con Pedro Sánchez que les obligara a hacer un autoinculpamiento de lo que hicieron el 1 de octubre.
Hemos hablado de Cataluña, quedan los socios que hemos escuchado esta mañana, los socios vascos.
Y la primera, la que hemos escuchado, es a la portavoz de Bildu, a Merche Izpurua. Oficialmente ha votado a favor de Sánchez, sin pedir nada a cambio, pero hoy sí que le ha recordado que esto no es un cheque en blanco.
No le concedemos un cheque en blanco con nuestros 6 votos. Euskal Herria Bildu les interpela en términos de compromiso histórico, que aborde el reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales que lo conforman. La mal llamada transición se construyó sobre la negación de diferentes naciones.
Luego subió Aitor Esteban y, más allá de sus chascarrillos con Feijóo, ha advertido que no aceptará las imposiciones del resto de socios y ha usado 2 símiles deportivos. Uno para definir a Pedro Sánchez.
A usted le gusta el baloncesto. Ciertamente, nadie le negará que suele tener la habilidad de encestar el inesperado triple decisivo en el último segundo sobre la bocina, aunque haya ido a remolque todo el partido y tenga plantado el mismísimo Eddie Tavares a centímetros frente a usted.
Vale, esto baloncesto. Y el segundo, para explicar su voto favorable como si fuera un jugador de rugby.
Así que me encuentro con el balón en la mano. Miro a un lado, miro al otro. Si no suelto el balón me van a arrollar y no tengo confianza en que nadie vaya a venir en mi apoyo. Así que voy a hacer lo que cualquier medio de melee o apertura medianamente apañado haría. Patada adelante para que el balón suba muy alto y dé tiempo a intentar recogerlo cuando vuelva a caer para dar una oportunidad a la legislatura.
Se lo han escrito mal, se dice patada a seguir. En fin, los que hemos jugado a esto, se dice patada
a mí me gustaría saber si Editor Esteban va a estar tan gracioso y tan simpático después de las próximas elecciones en el País Vasco.
Sí, no, pero es que lo de la raza vasca, ya sabes, la madre nació en Soria, pero él dijo hace bien poco, si gana la derecha se pone en peligro el futuro de la raza vasca. Toma ya con la madre de Soria.
Ortuzar dijo algo parecido después de las elecciones, si recordáis, dijo que había el PNV estaba muy contento porque había conseguido frenar a la derecha, el PNV.
Y además, Aitor Esteban juega mucho con esto de mentir en la cámara, ¿no? Porque él, a preguntas de los periodistas, dijo que no había tenido ningún tipo de reunión, que no se iba a reunir, que no quería saber absolutamente nada de los de Núñez Feijóo y del PP. Luego terminó reconociendo que había habido reuniones. Hoy han filtrado a la prensa vasca que poco menos que el Partido Popular les había ofrecido el Ministerio de Industria. Estamos hablando de un partido que tiene algún día que saber lo que quieres ser de mayor, que lo que tienes ahora es un problema de identidad absoluto. Es un partido que se ha metido de hoz y coz en un conglomerado de partidos, la mayor parte de los cuales ni tienen su programa económico, ni tienen su programa social, ni tienen su ideario, ni representan al empresariado que representa el PNV, y lo ha hecho probablemente porque hay una ecuación ahí, en la ecuación desde luego hay un elemento que le molesta especialmente, que es Vox, pero como tú bien decías, Chema, luego todo esto hay que contárselo a los electores, y entre los electores probablemente del PNV haya mucha gente que vote por la clase clave identitaria y porque prefiere que esté sumado a este grupo heterogéneo de partidos que lo que quieren es destruir España, porque igual el PNV también quiere lo mismo, pero luego también hay un empresariado vasco que es mucho más responsable, que mira por el tejido empresarial, que mira por la productividad y se dará cuenta que, claro, en fin, los amigos y los compañeros de viaje son los mismos que quieren subir los impuestos a los empresarios, que están tomando medidas que no son precisamente las que están defendiendo el tejido industrial vasco, que está en un declive absoluto. Y todo eso lo tiene que digerir el PNV. Que deje de hacer chistes el señor Aitor Esteban y que sepa exactamente lo que quiere y a quién responde.
A mí, hay dos cosas que a mí me parecen especialmente desconcertantes, ¿no? Hablábamos antes de que me pedías una palabra o un titular para definir lo que ha pasado hoy, y una de ellas yo he hablado de inquietud. Yo creo que hay dos cosas que probablemente son las que más inquietud generan. Una es que el control al gobierno vaya a depender en gran medida de un verificador internacional que no conocemos y que supuestamente está en Ginebra. Está fuera de España porque resulta que el socio del gobierno es un delincuente que no puede entrar en España, al menos hasta que se apruebe esa ley de amnistía. En segundo lugar, a mí me parece muy inquietante también que no sepamos exactamente sobre qué acuerdos pivota esta próxima legislatura. No lo sabemos. Si miramos lo que ocurrió en el discurso de investidura de 2020, es verdad que Pedro Sánchez no habló de indultos, no habló de acabar con la sedición, no habló de rebajar la malversación, no lo dijo. Damos, por tanto, por hecho que hay cosas que el Partido Socialista ha pactado con Bildu, ha pactado con RC, ha pactado con Junts y también con el PNV, que a día de hoy no conocemos. Está claro que en el debate de investidura ha habido un lenguaje de complicidad con estas formaciones, también amenazas, como decía antes Ángel, algunas escalofriantes. Sí, sí,
sí. La del no tienta la suerte suena a película del Padrino. Sí,
sí. Bueno, y Rufián en otro pasaje vino a decirle a Pedro Sánchez que ahí ya no estaban sentados Albert Rivera e Inés Rivera
dijo, y mira el hemiciclo. Con ese tono, mira el hemiciclo.
Sabemos que están bien, pero si no llegase por eso, a lo mejor tendríamos que buscarlos en la Rivera del Manzanares, por cómo lo dijo Rufián. Y yo creo que eso también, como demócrata, ¿no? Como ciudadano, no saber exactamente cuáles son los compromisos que ha adquirido el presidente del gobierno para poder mantenerse en el poder durante 4 años, a mí eso me parece especialmente grave. Porque no sabemos qué es lo que tiene que hacer o qué ha prometido que el Estado va a conceder a cambio de estos otros 4 años en Moncloa, ¿no?
Yo creo, Chema, que fundamentalmente estos socios han apoyado a Pedro Sánchez porque le prefieren a él. Quiero decir, prefieren la debilidad de Pedro Sánchez. Acuérdate, es un regalazo Pedro Sánchez para estos
grupos. Pero no porque juegue bien al baloncesto, como dice Pedro Esteban.
Permitidme el paréntesis. Josu Terrera en Berria, cuando el famoso documental de Évole, en la promoción, coincidió una entrevista en Berria. 2 puntos, lo tengo grabado. El proceso hacia una Euskal Herria libre es impepinable. Con un gobierno de izquierdas en la Moncloa va a ser difícil. Con un gobierno de la derecha sería mucho más difícil. Josu Ternera. Pues ya está.
Exacto. Y es que yo creo que todo esto de meter a Vox de por medio, creo que es una excusa de todos estos partidos. Es evidente que tampoco querrían nada con Feijóo, porque por mucho que diga que con él también se puede pactar y que Feijóo también ha tendido la mano, es que no tiene nada que ver. Uno puede hablar y yo creo que estás obligado a hablar con todos los grupos,
excepto
con Bildu, como ha hecho el Partido Popular. Una cosa es hablar y otra cosa es hincarte de hinojos y decir, ¿qué queréis para que yo pueda ser presidente? Hacedme una lista. Que, por cierto, ya no vale la lista de la compra, como dijo ayer Miriam Nogueras, ahora quiere el supermercado entero. Y ese supermercado tiene muchos artículos que van a ir destruyendo uno a uno las bases de nuestro ordenamiento jurídico. Ya ha empezado por la amnistía, terminaremos con una consulta que se llamará no sé qué. Lo que pasa que es verdad que todavía España tiene contrapesos y es complicado que puedan salirse con la suya y que pueda haber un referéndum de autodeterminación. Pero bueno, Sánchez estará dispuesto a darle hasta donde pueda todo.
Yo, muy breve. Hay unos déficits morales evidentes, o sea, democráticos evidentes, y luego hay unas lagunas morales, un caos ético que yo no sé muy bien dónde nos va a llevar tampoco, ¿no? Hoy hemos visto, evidentemente, yo creo que no hay nadie que defienda o que apoye acciones violentas contra dirigentes políticos elegidos legítimamente en las urnas. Eso es evidente. Y hemos visto cómo el Partido Socialista ha reaccionado ante este lanzamiento de huevos a este diputado. Pero es que este Partido Socialista es el mismo que ha decidido que hay que amnistiar a los que durante años han estado acosando a policías, guardias civiles, jueces, fiscales, que decidieron que era necesario movilizarse, bloquear el aeropuerto del Prat, cortar la principal vía de comunicaciones y de mercancías que comunica España con el resto de Europa.
Obligaron al juez Llarena a irse una noche.
Porque no reconocían la legitimidad, la legitimidad de una sentencia del Tribunal Supremo. Y diré más, son los mismos que no solamente están pactando con un partido que en 2018 escupió dentro de la misma Cámara, dentro del Congreso, a un ministro, a Josep Borrell. Están pactando con un partido como Bildu, que sigue sin condenar y sin colaborar en el esclarecimiento de más de 800...
Y cuyo líder está condenado por terrorismo. Su portavoz
más de 800
también,
asesinatos.
También
entonces,
por apología del terrorismo está el señor Aizpurua.
¿Qué caos moral está provocando este partido? ¿Cómo puede llevarse las manos a la cabeza por protestas pacíficas y al mismo tiempo estar pactando con estos partidos?
Hemos hablado de los socios, ahora toca la oposición.
Feijóo, el líder de la oposición, que va a ser, dice que se ha ido al Congreso más preocupado que cuando llegó al debate de investidura. Ha sido el primero en acercarse, eso sí, a dar la mano a Pedro Sánchez. Nada más terminar la votación, ha cruzado con él unas breves palabras que no hemos escuchado en directo, pero que luego las ha explicado.
Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer.
Olmo.
Yo creo que el Partido Popular tiene también por delante un reto. No puede confiar en que va a ser capaz de sostener la tensión en la calle durante estos cuatro años y no solo puede confiar en esas movilizaciones. O sea, tiene que tener un proyecto de país. Yo eché en falta, durante la pasada campaña electoral, eché en falta un mensaje o una alternativa al Partido Socialista. Las alianzas del Partido Socialista sabíamos todos cuáles eran, pero la única alianza natural del Partido Popular era Vox y no sabíamos muy bien qué era lo que el Partido Popular quería hacer con Vox, ¿no? Era evidente que estaba pactando en comunidades autónomas, en ayuntamientos, lo sigue haciendo a día de hoy, pero era algo que el Partido Popular ocultaba, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el Partido Popular con España? La propuesta del Partido Popular para los españoles no puede ser solo bajar los impuestos a los que cobran menos de 40.000 euros. Eso como medida está bien, pero es que no es suficiente. Es que yo creo que el Partido Popular tiene que pelear, ¿no?, la batalla de las ideas y tiene que también salir a los medios de comunicación a explicar cuál es su hoja de ruta para recuperar la iniciativa. Desde el punto de vista incluso comunicativo, estar todo el día en el no genera muy poco rédito. Es difícil no proyectar una imagen de reaccionario, de conservador, de antiprogreso, ¿no?, que es lo que intentan directamente el Partido Socialista. Pero es que yo creo que también el Partido Popular tiene que ser capaz de ilusionar, y hasta ahora no lo está haciendo. El propio Feijóo yo creo que sigue sin rodearse de la gente, de gente en Génova de altura. Él mismo mandó un mensaje muy extraño cuando confeccionó las listas de las generales por Madrid, ¿no?, poniendo a personas con un perfil pues un poco ya de vuelta, o incluso personas de su equipo más cercano de comunicación.
Estamos en nueva etapa, ¿eh?
Es que yo creo que el Partido Popular lo primero que tiene que hacer es darse cuenta de que esta situación como mínimo va a durar unos años.
Maite,
bueno, estamos haciendo este análisis porque el Partido Popular no está gobernando, evidentemente, y no está gobernando porque probablemente fue también rehén y víctima de los errores estratégicos de su socio, de su potencial socio, como fue Vox.
Bueno, y Feijóo también cometió unos cuantos, ¿eh?
En la última parte de la campaña tampoco estuvieron muy brillantes. No,
Feijóo
ganó las elecciones, quiero recordarlo.
Sí, pero bueno, pero Feijóo no. A mí sí, me
quedó a cuatro.
Sí, pero Maite, muchos le daban, se llegó a hablar hasta de mayoría absoluta.
Se decían las encuestas, ya.
Cuidado,
Ya. Quiero decir que desde luego cometió errores Núñez Feijóo, pero fundamentalmente los errores estuvieron del lado, primero, de su potencial socio, que dijo barbaridades, auténticas barbaridades, 15 y 20 días antes de las elecciones.
O se iba a preguntar por Vox después.
Ah, y luego, en segundo lugar, porque al final es verdad que esa relación que tiene con Vox es una relación vergonzante, ambigua, no sabe cómo gestionarla. En fin, igual que el Partido Socialista escondió sus pactos en Navarra, bueno, con Vox, el Partido Popular, vino y fue, se desdijo, fijaos lo que pasó también en Extremadura, y todo eso yo creo que le penalizó. Evidentemente, estoy de acuerdo con Chema de que tiene que hacer una buena reforma, tiene que hacer una autocrítica también, tiene que cambiar y poner perfiles mucho más políticos que no los tiene dentro de su equipo, pero tampoco irse al marco mental de la izquierda. Que yo escucho mucho esto de que, claro, es que el PP tiene que empezar a entenderse con esos partidos. ¿Con qué partidos? ¿Con los que han dado un golpe de Estado para independizar a una parte de nuestro territorio? ¿Con Bildu? Es que, claro, tenemos unos partidos que no son los de Pujol. No es ese mismo nacionalismo.
Os preguntaba por la oposición, que hemos hablado del PP, me las has dejado votando. Vox. Hoy ha hablado portavoz en el Congreso, Pepa Millán.
El gobierno del Partido Socialista es ilegal. Será un gobierno, además, que no va a tener ninguna legitimidad para exigir a nadie el cumplimiento de la ley. Vox se va a oponer a este golpe de Estado y estaremos donde haga falta para detener a Sánchez, convertido hoy en un sátrapa que está desmantelando la nación y el Estado de Derecho en beneficio propio.
A mí me parece que Vox va pasadísimo de vueltas. Primero que yo entiendo, puedo comprender que Vox necesite articular un discurso que le permita diferenciarse del Partido Popular. Hasta ahí es lógico. Pero no sé muy bien a dónde conduce ese tono belicoso, porque al final, si Vox no acepta la legalidad del gobierno, claro, hay una serie de consecuencias inmediatas que están ya a un paso, ¿no?, de donde se ha situado Vox con ese discurso. Eso implica, por ejemplo, ¿no?, si considera que no es un partido legal o un gobierno legal, implica no participar en las sesiones de control al Ejecutivo, ¿no? Porque no vas a participar tú en un paripé en el que tú mismo estás denunciando, ¿no?, como ilegítimo, ¿no?, o ilegal, que es peor. Y luego, por otro lado, creo que realmente Esto hace un flaco favor a la derecha, porque supone renunciar a esa batalla de las ideas que decía antes, supone recuperar, abrazar todos los estigmas, todos los clichés que yo entiendo que a lo mejor Vox no quiere admitirlo, pero hay una parte muy importante de la población española que teme. Y todas estas personas que a lo mejor el 23 de julio habrían votado a la derecha o se habrían quedado en casa, salieron masivamente a votar a la izquierda y a los partidos independentistas, sobre todo en Cataluña, porque ellos prometieron que si gobernaban iban a incendiar las calles.
Claro, es que esa es la clave. Yo creo que es uno de los principales aliados que tiene Pedro Sánchez, Santiago Abascal y su partido. Ni Pedro Sánchez es un sátrapa, ni es un partido ilegal, ni esto es un golpe de Estado, la investidura de hoy. Creo que por, en fin, utilizar estos términos hiperbólicos, por ir a este tipo de insultos, en fin, no se gana.
Por plantarse en Ferraz.
No, exacto. Es por hacer ese tipo de manifestaciones, llámalas como quieras, donde además es un conglomerado de gente que vienen de, a muchos de ellos no tienen nada que ver ni les importa la amnistía. O sea, es montar bronca por montar. Yo creo que es una absoluto error estratégico. Si Vox se conformó como un partido, era para entrar en las instituciones y para ejercer la institucionalidad. ¿Qué hacía ayer Santiago Abascal y todos sus diputados marchando hacia Ferraz, dejando el debate de investidura? Eso lo dice todo. Uno elige. Y si quieres estar en... Eso lo hizo Podemos mucho. Y Podemos también mira cómo ha terminado. Y el propio Vox, de 51 diputados, tiene 19. Y como bien decía Chema, yo creo que esto entorpece el que es el gran objetivo, que es sustituir a la izquierda, tener una alternativa. Esto entorpece esto, y si sigue así Vox, tendremos izquierda y Pedro Sánchez de por vida.
Telegráfico.
Fíjate si ayuda Vox al Partido Socialista, que el Partido Socialista lleva años invocando la existencia de un partido como Vox. Cuando en el año 2006, cuando estaba gobernando Zapatero, el Partido Socialista empezó a decir que el PP de Mariano Rajoy era la derecha extrema. En el año 2018, en junio, cuando se produce la moción de censura y el PNV decide pasarse al bloque del Partido Socialista, Vox no tenía presencia en el Congreso, no tenía ni un solo diputado. En realidad, Vox es producto de un imaginario y de un discurso que es imprescindible para poder unir a todos los socios de este Partido Socialista.
Aló. Hola.
Hola.
Me dejáis dos minutos y me traes un mensajito de línea directa.
Vamos con el mensaje, que se acerca el final de año, las celebraciones, los regalos, así que ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas. Por eso te bajan hasta un 25% en el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de enero de 1999. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura.
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
La situación en Gaza es tremenda. 10.000 víctimas mortales allí en la franja, la mitad más o menos niños. Si nos asomamos ahora mismo allí de noche a través de un satélite, no distinguimos más allá de un puñado de luces. Todo es realmente oscuridad. Ahora mismo en la franja pues apenas tienen luz, no tienen agua.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Maite Alcaraz. Oye, dejadme unos minutos, yo tengo mi pedra, cada uno tiene la suya. En esta pata de la amnistía, de la investidura, se va a amnistiar a Puigdemont, a todos los CDR, y se va a amnistiar también la pata rusa del proceso. Es que... Y me parece muy importante, muy simbólica.
Son aquellos agentes del Kremlin que asesoraron, colaboraron y trabajaron con Putin. Hablamos de los que ayudaron a Puigdemont, a Torra y a gobiernos de la Generalitat a montar el referéndum y a desestabilizarlo absolutamente todo. Y ponemos un ejemplo concreto. El brazo derecho de Puigdemont, Josep Lluís Salai, en plena batalla de Urquinaona, se reunió con Sergei Sumin, coronel del Servicio de Protección de Putin, y también con Artyom Lukoyanov, hijo adoptivo de Surkov, ideólogo de la política de desestabilización rusa. Esto también va a entrar en la amnistía y no hay que olvidarlo.
No, no hay que olvidarlo porque vamos a un espectáculo al mundo fantástico y algún servicio debe estar apuntándolo sin ninguna duda. El que yo recuerde, Olmo ha escrito de esto también, pero el primero que lo hizo allá por 2017, ya ha llovido justo después de la movida, fue David Landete. En aquella época estaba en El País. Alandete de Washington, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas tardes para ti. Oye, ¿qué es lo que se va a amnistiar también de la pata rusa? Dicho de otro modo, ¿qué hicieron los rusos?
Son dos líneas de injerencia las que hubo en aquella época. Una viene de la inteligencia rusa, propiamente dicha, y esto está analizado e investigado por el brazo de análisis técnicos y, digamos, de comunicación estratégica, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, como investigaciones que se han hecho aquí en Estados Unidos, en el Senado y por parte de la Fiscalía, ¿no? Que es una campaña de injerencia tal cual, es decir, fábricas de trolls, de bots en Rusia que se dedicaban a publicar titulares que analizamos en aquella época utilizando herramientas tecnológicas, cuando yo, tú bien has dicho, estaba en El País y El País informaba de estas cosas. Titulares como tanques en las calles de Barcelona, están Cataluña y España al borde de un desenlace violento, cientos de heridos, o sea, hubo muchas exageraciones, no todas ellas falsas, pero muchas de ellas exageraciones. Y esa amplificación con Wikileaks y con Julian Assange es una parte. Luego hay otra parte que tiene que ver con la presencia de espías y con lo que ahora escuchábamos a Nekane. Es decir, en realidad hubo gente en el entorno de poder cerca. No Putin, aunque Putin habló de la crisis catalana en el foro Valdai en 2017, que es una especie de Davos ruso, pero hubo gente que vino y se reunió con Puigdemont en la casa de Canonges y con Elsa Artadi, su número 2, para ofrecer cosas como hacer fábricas de criptomonedas en Tarragona. Cosas que ha investigado el juez y que son realmente extrañísimas. Y el problema no es que vinieran aquí tres indocumentados de Rusia a vender tal, es que Puigdemont se lo creyera y se reuniera con ellos.
David, la pregunta es, ¿por qué?
Bueno, Rusia tiene siempre una voluntad de agravar las crisis que ya existen. Es decir, Rusia no tiene una ideología cuando viene a cuando se trata de generar división en Occidente. Lo mismo te apoya a Trump que lo mismo te puede apoyar a Jill Stein, la candidata del Partido Verde, o a Bernie Sanders. Da lo mismo. Lo mismo te puede apoyar a la extrema derecha que a la extrema izquierda. Les da lo mismo. Cuando ven una crisis, ha pasado con la crisis de Escocia, pasó con el Brexit, pasó con el Frente Nacional, pasó con Trump, la Liga, y pasó
Hamas,
con Podemos.
Con Hamas Rusia, con Hamas, los ayatolás. Sí, da igual.
Y pasó también con Podemos. Cuando Podemos llegó al Europarlamento, medios afines al Kremlin publicó en el Pravda, que ya no es lo que era, pero se publicó, un partido prorruso llega en España a las instituciones y estaban
tampoco andaba muy desencaminado. Mira los posicionamientos sobre la guerra de Ucrania, por ejemplo.
Oye, uno de los primeros posicionamientos de Pablo Iglesias en uno de sus primeros discursos en Bruselas fue, te estoy hablando de 2014, Ángel, que Ucrania estaba plagada de neonazis. Sí, sí. Es lo que dice ahora Putin para invadirla.
Es verdad. Es mentira, claro. Por aquí tengo a José María Olmo, que también escribió de esto.
Bueno, nosotros publicamos en 2022, el año pasado, publicamos informaciones sobre los contactos que tuvo Alai, que mantuvo Alai en Moscú.
Cuando dicen nosotros, en Suiza, el confidencial,
sí. Perdón. El confidencial publicamos contactos que se produjeron en 2019, sobre todo, cuando Puigdemont ya estaba en Waterloo y digamos que su entorno, pero también gente de Esquerra Republicana, buscaron el apoyo de Rusia para intentar mantener económicamente la infraestructura que tenía el secesionismo en el extranjero. Y también para que los medios de comunicación del Kremlin y países afines amplificaran su discurso. Pero yo, evidentemente, tengo que reconocer el trabajo de David, porque es que el 1 de octubre ocurre en 2017 en un momento en el que la desinformación y la manipulación de la gente a través de las redes sociales, fundamentalmente, era un asunto de máxima gravedad. Y además, todavía no éramos capaces de entender bien cómo funcionaba.
Claro. Es que no sabíamos lo que eran las fake.
No.
De verdad.
Es verdad.
Luego ha entrado, pero
si recordáis, durante los meses de la pandemia, los peores meses en 2020, el gobierno no paraba de repetir una y otra vez que había mucha desinformación, que había que crear una comisión, que empezó a entrar en las directivas de estrategia de seguridad nacional. Pero en el año 2017 es innegable que Rusia participó, colaboró, ayudó al independentismo en el choque contra el Estado. Y David fue uno de los primeros que lo contó, y el primero que se adentró en ese fenómeno. Y a pesar de ello, a pesar de la gravedad que tenía, pues sufrió todo tipo de ataques, precisamente por contar lo que estaba ocurriendo.
La pata de las fake news y luego escribiste el libro Arandete, fue muy interesante.
Sí, digamos, en aquella época ni siquiera se hablaba de desinformación, escuchábamos de fake news, porque Trump lo decía, acordaos, ¿no? Pero, claro, muchas gracias por eso, José María, porque realmente en aquella época, pues, digamos, yo estaba sometido en los primeros meses de 2017-2018 a una campaña brutal. Quien está ahora de número dos de Pablo Iglesias en su programa o en su canal desató toda una serie de ataques, pero virulentos, con toda la maquinaria, porque eso es una cosa que hacen, ¿no? Si tú te atreves a informar de la injerencia rusa de tal, tienen una serie de gente pagada por ellos que a lo que se dedica inmediatamente es a desprestigiarte, a intentar, digamos, neutralizar a aquel que... Es una táctica de la desinformación, ¿no? Intentar neutralizar a quien está informando.
La jajaganda, entre otras cosas, se llama, ¿no?
Sí, exactamente. Y efectivamente yo creo que una de las mejores cosas que ha podido pasar ahí es no solo... Ángel, tú le has prestado mucha atención a esto desde el primer momento y hablamos cuando yo estaba todavía en el país, antes de que saliera, hablábamos en este programa de esto. También que El Confidencial se sumara, que haya salido en otros medios. Para mí, cuanta más gente preste atención y sepa de esto, sí, mejor, porque después ha afectado a muchos otros. Sí. La pandemia hubo mucha.
Pues de ahí el escandalazo de la amnistía.
Fíjate, claro, David, tan importante es, aunque entonces sonara algo extravagante, es verdad, cuando tú empezaste a escribir de ello, ¿no? Porque no utilizábamos esos conceptos de la desinformación, fake news y todo eso, tan importante es que ha sido incluido dentro de del pacto de Pedro Sánchez con los independentistas, ¿no?
¿Hay una cosa?
Sí.
Hay una cosa ahí, Maite, y muy, muy interesante, que es que la estrategia de seguridad nacional española, firmada por este gobierno y que incluye las fake news, y además yo en aquella época hablé con la gente del entorno de Pedro Sánchez, y en aquella época el PSOE apoyó las gestiones para detener la desinformación en Bruselas en el 2017. Ahora ya no.
Ya, o sea, claro,
lo que en 2017 el PSOE, los eurodiputados, la famosa... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se apellida. Irache...
García.
Algo,
García.
García, exacto. Aquella gente fue muy activa junto con la gente que más se ha peleado.
Ha cambiado todo, tanto, David. Ha cambiado todo. Si miras a Irache ahora...
Claro, ese Partido Socialista...
Bueno, la había sentada con el Santor Cerdán debajo de la foto.
Por eso lo decía, por eso lo decía.
Mi punto es que este acuerdo con Puigdemont y con los independentistas invalida la estrategia de seguridad nacional, o al menos la parte de desinformación, que ha aprobado este Ejecutivo. Por lo tanto, también es una contradicción propia.
Claro, es que ese Partido Socialista es el que apoyó el 155, por ejemplo, ¿no? Junto al Partido Popular, y sin embargo ahora es el que quiere amnistiar precisamente esos delitos de desinformación. Pero ahí me gustaría preguntarte, David, ¿qué hace ante esto el Parlamento Europeo? Porque creo que se han creado varias comisiones, creo que se han hecho varios informes donde se habla de esa guerra híbrida que protagoniza el Kremlin para desestabilizar allí donde quiere meter siempre el dedo en cualquier llaga, ¿no?, que hay en Europa y en Occidente, para desestabilizar cualquier democracia occidental. Pero claro, suenan que son, en fin, papel mojado, ¿no? Todas las conclusiones, todas las comisiones del Parlamento Europeo, que yo creo que es uno de los perjudicados precisamente por esa injerencia de Rusia en todos estos asuntos, ¿no?
Es que Rusia lleva mucho tiempo también... ¿cuál es la forma más fácil para Rusia de entrar dentro de lo que son las instituciones europeas, digamos, a través de satélites, ¿no? El Parlamento Europeo. Porque tú puedes movilizar candidatos prorrusos, darle recursos para sus campañas a extrema izquierda, extrema derecha, movimientos independentistas, y lo que se produce es que hay una serie de gente denunciando desde hace muchísimo tiempo este problema de la injerencia rusa, de cómo Rusia quiere debilitar la Unión Europea, pero luego tienes un bloque... o sea, Puigdemont es europarlamentario, y luego tienes a los de Podemos, tienes prorrusos en las repúblicas bálticas, tienes prorrusos de Italia, entonces es muy difícil que el Parlamento pueda hacer algo. De momento, lo que se ha hecho en colaboración con las naciones afectadas ha sido, digamos, programas de educación, programas de control, pero no, es muy difícil controlar esto porque entra dentro de la libertad de expresión, ¿no?, y de plataformas que están además radicadas aquí en Estados Unidos.
Bueno, pues ya veo que por lo menos no soy el único que tiene la pedra esta. Alandete, gracias, amigo, cuídate.
Gracias a ti por prestarle atención a esto, gracias.
Venga, buenas noches. Una última pata de esta historia. A mí me ha llamado la atención esta tarde un par de tweets hablando del PSOE. Desde el PSOE a Pedro Sánchez. Felicitaciones, cada una desde un punto, no digo distinto, pero a mí me han parecido curiosas. Mecane.
El primero, Emiliano García Page, que le ha enviado un mensaje de WhatsApp a Sánchez. Te deseo suerte y puedes contar con Castilla-La Mancha para construir un país con más cohesión, más igualdad entre los españoles y más avanzado.
Sobre todo igualdad entre los españoles, Emiliano, más.
Luego también el expresidente de la Junta de Extremadura, senador Guillermo Fernández Vara, ha escrito este tuit. Frente al ruido siempre gana la democracia. Hoy se garantiza más igualdad, más justicia social, más derechos sociales y más libertad para nuestra querida España. Ha ganado el diálogo, la concordia y la convivencia. Ha ganado el progreso. Enhorabuena.
A mí me da que los socios lo de nuestra querida España como que no.
Esta llama, España
llámame,
nuestra, que
llámame perspicaz. ¿Qué os parece?
Pues yo creo que esos tweets los ha debido escribir Bolaños.
De hecho, toma.
Porque si no,
Santos Cerdán,
¿no? O el mismo autor del discurso de Pedro Sánchez, porque tenía varias perlas que eran prácticamente...
El de las mujeres a la cocina fue
sí. Oye, yo cuando lo escuché dije, ¿y las mujeres gallegas que han tenido de presidente autonómico una década a Núñez Feijóo?
Una década están no, más.
Están todas metidas en la cocina.
Sí.
Digo porque tengo muchas amigas gallegas, familia y tal, y sí, nunca me han contado esto, pero igual me lo he saltado, ¿eh?
Bueno, Madrid.
Isabel Díaz Ayuso
también, por ejemplo. Y por cierto, esto de Fernández Vara, antes decía Chema con razón que, en fin, en muchos aplausos había también muchos estómagos agradecidos y personas, oye, que van a seguir montándose en coches oficiales.
Pero no nos hacemos una idea de cuánto.
Digo yo, y Fernández Vara, que ha sido colocado en el Senado por Pedro Sánchez, bueno, no estar agradeciendo que terminó de expresidente
sobre todo porque, porque perdió Extremadura por culpa de Pedro Sánchez.
Exacto, lo perdió y además dijo que se iba a ir a ejercer de forense y al final terminó de nuevo aquí y ahora ya ha terminado en el Senado.
El
será que está agradeciéndole a Pedro Sánchez.
El Partido Socialista estaba en una situación muy complicada después de las elecciones municipales y autonómicas porque muchas posibilidades de colocación habían desaparecido.
Era un clavo ardiendo lo del gobierno.
Habían desaparecido. Y entonces, ahora mismo, prácticamente en muchas comunidades, en muchos territorios, donde han perdido también diputaciones y ayuntamientos, el gobierno de España es, obviamente, la gran agencia de colocación que queda al PSOE. Para cualquier partido, porque al Partido Popular no le gusta tampoco mucho lo público, salvo cuando es para encontrar un salario pagado con el dinero de todos.
Podemos,
en esos momentos les encanta, ¿no? Pero es verdad que Pedro Sánchez tiene la capacidad de subir o bajar el pulgar en función de cómo se comporte el candidato al puesto de trabajo. Ha demostrado que es implacable, que él lo que quiere es una adhesión incrementable.
Oye, y Paje es un crack, ¿eh? Don Emiliano,
lee otra vez el contenido del WhatsApp.
Dice así, te deseo suerte y puedes contar con Castilla-La Mancha para construir un país con más cohesión, más igualdad entre los españoles y más avanzado. Hace dos
más
días...
Yo creo que no está muy pendiente de Castilla-La Mancha.
Más cohesión y más igualdad.
Hace dos días estaba diciendo que iba a recurrir contra decisión.
No, dijo, si hay que recurrir,
se recurre.
Bueno, si no hay que recurrir, ahora va a decir, si no hay que recurrir, pues no se recurre.
Y ha recurrido al aplauso, que es lo más sencillo.
Con
lo
de todas formas...
La cohesión es muy buena.
Muy bueno.
No creo, conociendo un poco a Sánchez, como decía, que vaya a perdonar a Page.
No, pero oye...
Bueno, pero tiene una mayoría absoluta.
Presidente autonómico, ¿eh?
Claro, mayoría absoluta.
Ya, pero ese tipo de...
Bueno, mira a Pachi López, que fue aquel de... Pero Pedro, tú sabes lo que es una nación, y hoy le ha dicho que orgulloso estoy de
no solo eso,
militar
Ángel,
con socialistas.
Exige una penitencia.
Los insultos que le dedicó al Partido Popular, y él fue lehendakari vasco gracias al voto del Partido Popular, y se ha olvidado. O sea, si había alguien ahí en esa cámara que tenía que agradecer al Partido Popular el cargo que tuvo, es él. Y por cierto, que también le votó cuando fue presidente del Congreso. O sea, que le debe por doble partido ese gesto, yo creo, de sentido de Estado del PP. Y es el, bueno, iba a decir el más crítico con Núñez Feijóo, creo que no. Que son todos en el Partido Socialista. Y entre Óscar Puente y Pachi López hay una buena rivalidad en eso, ¿eh?
¿Qué Congreso se nos ha quedado? ¿Y el Tito Berni? Que no está...
Lo he echado mucho de menos.
Habría sido distinto.
Sí. Sí.
Habría habido baile. Música.
Sí, no sigas.
Humo de este,
no sigo
con otras cosas.
Sí, otro humo.
Otro humo con otras cosas.
Otro color, además.
Sí, sí, hemos perdido mucho.
En fin, chicos, que continuará, que esto no ha hecho más que empezar, que mañana toma posesión en Zarzuela y supongo que mañana pasado pues conoceremos
que reduzca el gobierno.
Sí, sí, todo parece que lo va a hacer.
Eso
igual
espero.
Te quita dos o tres, pero bueno, seguro que hay alguna sorpresita. Seguro. Hoy ha hecho Feijóo una alusión muy interesante cuando le dice, bueno, si lo ha hecho también en el interior, ¿va a mantener a Marlaska? ¿Qué sabe Feijóo? ¿De quién se ha despedido Marlaska que le ha llegado a Feijóo? ¿No os parece?
Yo creo que es uno de los ministros más quemados de Sánchez.
También es uno de los que más sabe.
Y los que más ha aguantado. Eso es. Oye, que mañana más. Gracias, Maite.
Gracias a ti.
Gracias, Olmo.
Muchas gracias.
Chao. El tiempo de tertulia lo cierra todos los días Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues el personaje del día no es Pedro Sánchez. Eso ya lo dijimos ayer. El personaje del día de hoy es Miriam Nogueras. ¿Por qué? Porque la portavoz de Junts, en el grupo parlamentario Junts en Madrid, que es la delegada de Puigdemont en las Cortes, es en realidad la voz más poderosa del Congreso de los Diputados esta legislatura. A ella se va a dirigir Sánchez como el inquilino que se dirige a su casero. Es ella la que tiene el poder de tumbar la legislatura, de tumbar cualquier presupuesto, decreto ley o proposición que el Grupo Socialista lleve a esa Cámara, porque toda la legislatura va a estar mirando a Waterloo, toda la legislatura va a depender del pulgar de Puigdemont, y ese pulgar, quien lo escenifica en el Congreso, es Miriam Nogueras, que ayer ya le dio un primer aviso, le obligó a cambiar su intervención en la réplica final, casi a las 10 de la noche del día de ayer, porque no le había gustado el tono de su discurso, y él lo hizo solícitamente, y esa va a ser la tónica de toda la legislatura. Así que todos los focos están en una diputada cuyo único propósito político confesado y pactado con el PSOE es la destrucción del sistema del 78 y la separación de la República Catalana del resto del Estado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera, tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
¡Ofertón!
¡Super promo!
Descuentazo.
¡Compra ya!
¡Super descuento!
Calma, no dejes que te estresen. Porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno con el sí de 179 de los diputados que conforman el Congreso. Esa es su legitimidad de origen después de un proceso electoral en el que son los ciudadanos quienes ejercen el derecho a elegir a sus gobernantes. Consciente de que el PSOE no podía obtener por sí solo una mayoría suficiente, Sánchez favoreció la creación de una fuerza política que fuera funcional. Sumar y su líder han neutralizado a Podemos y Sánchez ha contado con los escaños suficientes para obtener el apoyo de otras fuerzas políticas. El problema no es que se negocie, sino el contenido de la negociación. Y eso es lo que hace que se haya discutido, se discuta y se siga discutiendo la razón última que ha permitido la investidura. Y esta no es otra que la concesión de una ley de amnistía, siendo Sánchez candidato y presidente en funciones, que ha nacido rodeada de un aura de magnanimidad que no es tal. Sánchez dice entender a quienes no acaban de verlo claro. Olvida intencionadamente que otros muchos ciudadanos, agentes sociales y personalidades relevantes españolas ven muy claro lo que ha pasado. Y no solo eso, sino que van a ejercer su legítimo derecho a manifestarlo. A partir de ahora el gobierno deberá ser juzgado por sus actos, todos y cada uno de ellos. Pero el éxito de una investidura no puede esconder el precio que se ha pagado por ella.